refutada la gran mentira de los sabatarios. Por Tito Martínez, estudiante de la Biblia. Ampliado el 4 de agosto de 2005. Les habla Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 Profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com. Antes de escuchar este estudio bíblico, les recomendamos que bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. Yeshua jamás dijo a sus discípulos que guardaran el sábado. Yeshua dijo que guardemos sus mandamientos, Juan 14.15, y entre sus mandamientos o mandatos no está el de guardar el sábado, ya que él jamás dijo a sus discípulos que teníamos que guardar el sábado, y por eso es que en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos o mesiánicos jamás guardaban el sábado, tal como podemos comprobar en el libro de los Hechos. Todos los mandamientos del Decálogo están repetidos en el Nuevo Testamento, excepto el cuarto, el del sábado, lo cual demuestra que los cristianos o mesiánicos verdaderos no estamos obligados a guardarlo porque los que creemos en el Cristo ya hemos entrado en el reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, Hebreos 4.3. El sábado es simplemente un tipo o sombra de ese reposo que el Cristo nos daría al creer en él, y cuando ya hemos creído, entonces ya hemos entrado en ese reposo o sábado, y el sábado semanal cumple su misión. La ley de Dios no ha muerto, son los verdaderos cristianos quienes han muerto a la ley. Yo jamás he dicho que la ley de Dios esté abolida, el Cristo Yeshua no vino a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir todo lo que la ley y los profetas decían de él. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, Lucas 24.44. La ley de Dios dada en el Sinaí está viva, la ley no ha muerto, quienes han muerto esa ley somos los que hemos creído en el Cristo Yeshua. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, Romanos 7.4. Esa ley dada a Moisés en el Sinaí cumple su misión, que es darnos el conocimiento del pecado, matarnos y después llevarnos al Cristo para recibir la justificación por la fe, y ahora los justificados por la fe estamos bajo la ley del Cristo, no bajo la ley de Moisés dada en el Sinaí. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Cristo, para ganar a los que están sin ley, 1 Corintios 9.21. Nadie cumple la ley. Ponga ahora mucha atención, la Biblia dice que quien cumpla todas las cosas escritas en la ley, será justificado y vivirá por ellas, Lucas 10.28, o como dijo Pablo. Porque de la justicia que es por la ley Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas, Romanos 10.5. Pero resulta que Yeshua dijo bien claro que nadie cumple la ley. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, Juan 7.19, por lo tanto, todos somos reos de muerte al quebrantarla, ya que todos hemos pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23, por eso es que Pablo dijo bien claro que la ley nos condena y nos mata, es un ministerio de condenación, no de vida, 2 Corintios 3.9, y después esa misma ley, cual hallo, nos lleva al Cristo Yeshua, para recibir la justificación por la fe, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos al Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Yeshua, Gálatas 3.24-26. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, el Cristo, nosotros también hemos creído en Yeshua el Cristo, para ser justificados por la fe del Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, Gálatas 2.16. Los sabatarios legalistas ignoran la justicia de Dios. El gran error de todos aquellos sabatarios y judíos apóstatas es que ellos pretenden guardar la ley de Dios, y especialmente el sábado, para no ser condenados, ya que ellos desconocen completamente la verdadera función de la ley, la cual no es darnos la vida, sino condenarnos y matarnos. La vida eterna solo la tenemos cuando vamos al Cristo, no a la ley. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, Juan 5.40. Lo lees bien, el Mesías Yeshua jamás dijo que fuéramos a la ley de Moisés para tener la vida eterna, sino que fuéramos a él mismo. La ley jamás fue dada a los justos, sino para los transgresores, es decir, los justos no estamos bajo esa ley, veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, primera de Timoteo 1.9.11. Esa ley dada a Moisés en el Sinaí condena a todos aquellos que la quebrantan, sin embargo, el Cristo vino precisamente para librarnos de esa condenación de la ley, y para darnos la vida eterna, sin embargo, esos judíos legalistas y anticristos no querían ir a él, para tener vida, Juan 5.40, al contrario, le rechazaron y le condenaron a muerte, y después siguieron persiguiendo y matando a los verdaderos cristianos, teniendo especial odio por el propio apóstol Pablo, al cual quisieron asesinar varias veces, como vemos en el libro de los Hechos. Los sabatarios y todos los judíos apóstatas y anticristianos rechazan completamente este verdadero evangelio de la gracia de Dios, ellos pretenden justificarse ante Dios por medio del cumplimiento de la ley de Moisés. Esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo. Porque ignorando, Israel, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10.3-4. ¿Lo ha leído bien? Este pasaje de Pablo es de una importancia crucial. En él se dice que Israel ignora la justicia de Dios, y procuran establecer la suya propia, ya que ellos pretenden justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley, sin embargo, por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley solo tenemos el conocimiento del pecado, Romanos 3.20. Pablo dijo bien claro que el fin de la ley es el Cristo, para justicia a todo aquel que cree, lo lee bien, esto no significa que la ley de Moisés acabe o termine con el Cristo, lo que significa es que el propósito, el fin, de la ley es llevarnos al Cristo, para ser justificados por medio de la fe, y venida esa fe, entonces ya no estamos bajo esa ley de Moisés. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos al Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Yeshua, Gálatas 3.24-26. Miles de personas están siendo engañadas por todos esos falsos maestros sabatarios y legalistas, así como por algunas falsas y pervertidas interpretaciones de algunos pasajes bíblicos sacados de su contexto. Ellos creen neciamente que están cumpliendo los mandamientos del Decálogo, y que por eso van a ser justificados delante de Dios, para poder recibir la vida eterna, pero nadie cumple la ley, Juan 7.19, y lo único que hace ella es condenarnos y matarnos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, Romanos 7.11, y por eso es que Pablo lo llamó esto la maldición de la ley, pero el Cristo Yeshua vino precisamente del cielo para librarnos de esa maldición o condenación de la ley, y para darnos la vida eterna por medio de la fe en él, y no por las obras de la ley. El Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en el Cristo Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, Gálatas 3.13-14. Sin embargo, todos los sabatarios legalistas pretenden ser justificados por medio de las obras de la ley, y especialmente por medio de guardar el día sábado, y este mensaje sabatario y falso es un pervertido evangelio legalista, al cual Pablo llamó anatema, maldito. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, Gálatas 1.7-8. Lo que condenará al ser humano es rehusar creer en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36. La doctrina sabataria y perversa de que lo que condenará al ser humano es rehusar guardar el sábado es una de las mayores idioteces antibíblicas y anticristianas que se puedan decir. No estamos sin ley de Dios, sino bajo la ley del Cristo. Muchos judaizantes, legalistas y sabatarios nos acusan a los cristianos bíblicos de que nosotros somos sin ley, es decir, impíos. ¿Por qué? Según ellos, nosotros decimos que no estamos bajo la ley o Torá del Sinaí, sino bajo la gracia. Veamos en este sencillo estudio la falsedad de esa acusación diabólica. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: me echo a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En esas tremendas palabras de Pablo, se dice bien claro lo siguiente: un Pablo dijo que él no estaba sujeto a la ley, es decir, a la ley de Dios dada por medio de Moisés, incluido el Decálogo. 2. Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley del Cristo. Por lo tanto, la ley de Dios dada por medio de Moisés, y la ley del Cristo, son diferentes y opuestas. Juan 1.17. Pablo, y el resto de mesiánicos o cristianos bíblicos, no estamos bajo esa ley otra del Sinaí, grabada en tablas de piedra, sino que estamos bajo otra ley muy superior, la ley del Cristo, que es la ley de la libertad y del amor a los hermanos en la fe. ¿Y en qué consiste esa ley del Cristo? Pues en esto: sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley del Cristo, Gálatas 6.2. Dicho en otras palabras, la ley del Cristo se cumple cuando amamos a los hermanos en la fe, tal como ordenó el Cristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, Juan 13.34-35. Observemos atentamente que esas palabras el Cristo no se las dijo a todo el mundo, él no se las dijo a los incrédulos, sino solo a sus discípulos. Él tampoco les dijo que ellos tenían que amar a todo el mundo, sino que dijo esas palabras a sus discípulos: ellos se tenían que amar los unos a los otros como el propio Cristo los amó. El pasaje es bien claro, sin embargo, Satanás lo ha pervertido totalmente, por medio de sus emisarios religiosos, especialmente los papistas, para que creamos en esa patraña anticristiana de que los cristianos tenemos que amar a todo el mundo, y creyendo en esa mentira diabólica jamás cumpliremos la ley del Cristo, ya que los discípulos de Yeshua, el Cristo, no podemos amar a todo el mundo. Por ejemplo, un verdadero cristiano jamás podrá amar a un asesino, a un blasfemo o a un embustero, sin embargo, sí que podrá amar a otro discípulo del Cristo. Los que dicen hipócritamente que tenemos que amar a todo el mundo, ellos mismos no están cumpliendo la ley del Cristo, ya que si amamos al mundo, nos hacemos enemigos de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2.15. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4.4. Por lo tanto, cuando los verdaderos discípulos del Cristo se aman unos a otros, sin amar al mundo malvado, entonces estamos cumpliendo la ley otra del Cristo, la cual no tiene que ver nada con la ley otra dada a Moisés en el Sinaí. Por lo tanto, cuando esos falsos maestros legalistas y judaizantes nos acusan de que los cristianos bíblicos estamos sin Torah o ley de Dios, están mintiendo y demostrando una total ignorancia del nuevo pacto en la sangre del Cristo, así como de la ley del Cristo. Como ya hemos visto, la ley del Sinaí, el Decálogo, trae condenación al quebrantarla, dicha ley nos da el conocimiento del pecado, y nos mata, para después llevarnos al Cristo, para recibir la justificación por la fe. Sin embargo, la ley del Cristo es la ley de la gracia y la verdad, la cual trae justificación, y vida eterna, Juan 1.17. Por eso es que los verdaderos mesiánicos o cristianos guardamos los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14.12, pero esos mandamientos de Dios que guardamos son los mandamientos del Cristo o ley del Cristo, no la ley otra dada por medio de Moisés en el Sinaí. Le recuerdo las palabras del Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14.15. Observe que el Cristo no dijo a sus discípulos que guardemos la ley otra dada por medio de Moisés, sino que guardemos sus mandamientos, es decir, lo que le ordenó a sus discípulos, que nos amemos los unos a los otros como él mismo nos amó, y esa es la ley del Cristo, y quien la guarda, está cumpliendo la ley del Cristo, está bajo esa ley del Cristo. Por consiguiente, aquellos que dicen cumplir los 10 mandamientos, para intentar justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley, no son verdaderos mesiánicos o cristianos, sino judaizantes, y ese pervertido evangelio que ellos predican está condenado en Gálatas 1.6, 8. Guardar los mandamientos de Dios no significa guardar el sábado. Miles de falsos maestros sabatarios, especialmente los llamados adventistas del séptimo día, están engañando a muchos con la doctrina diabólica de que los cristianos tenemos que guardar el sábado, y si no lo guardamos, según ellos, entonces recibiremos la marca de la bestia y nos condenaremos. Veamos la falsedad de esa doctrina de demonios. 1. Guardar los mandamientos de Dios no significa que tengamos que guardar el sábado. Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, Génesis 26.5, sin embargo, Abraham no guardaba el día sábado, por la sencilla razón que esa ley sobre el sábado fue dada a Moisés siglos después, en el Sinaí, Éxodo 20.8, 12. Es decir, Abraham, que vivió varios siglos antes que Moisés, no conocía esa ley del sábado, porque aún Dios no la había dado al pueblo de Israel. Isaac y Jacob tampoco conocieron jamás la ley del sábado, ellos nunca guardaron el sábado, por lo tanto, los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes de Dios que Abraham guardaba no incluía la ley sobre el sábado, una ley absolutamente desconocida por Abraham, Isaac y Jacob. 2. Cuando ese pasaje de Apocalipsis 14.12 dice que los santos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua, sencillamente significa que los verdaderos cristianos guardan los mandamientos del Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y el Cristo jamás dijo a sus discípulos que guardaran el sábado, al contrario, el apóstol Juan dijo bien claro que el propio Cristo quebrantaba el día de reposo, el sábado, trabajando en ese día, haciendo el bien, Juan 5.18, y era sin pecado, pues quien ama al prójimo, ha cumplido la ley, Romanos 13.10. Por consiguiente, la Biblia enseña bien claro que la ley de Dios se cumple cuando amamos al prójimo, aunque quebrantemos el sábado, y que guardar los mandamientos de Dios de ninguna manera significa que tengamos que guardar el sábado, pues son los mandamientos del propio Cristo los que guardamos sus discípulos, y entre esos mandamientos del Cristo no se encuentra por ninguna parte el de guardar el sábado. Por eso es que en el Nuevo Testamento no existe ni un solo pasaje donde se diga que los primeros cristianos guardaran el sábado, o que se reunieran el sábado para adorar a Dios, y por eso es que los apóstoles, especialmente el apóstol a los gentiles, Pablo, jamás dijo a las iglesias fundadas por él que tenían que observar el sábado. Las iglesias o sectas que dicen guardar el sábado sencillamente no son cristianas, sino judaizantes y legalistas, las cuales predican un pervertido evangelio que está bajo el anatema de Dios, Gálatas 1.6-8. Ni el apóstol Pablo, ni el resto de los primeros cristianos, guardaban el sábado. Los falsos maestros sabatarios siempre citan una serie de pasajes del libro de los Hechos, para hacernos creer en la gran mentira de que Pablo y el resto de primeros cristianos guardaban el sábado. Vamos a analizar esos pasajes bíblicos para desenmascarar esa gran mentira sabataria. En ninguno de esos textos bíblicos se dice que los primeros cristianos guardaran el sábado. Veamos, 1 en Hechos 13.42-44 no se habla de cristianos, sino de griegos prosélitos del judaísmo, los cuales se reunían los sábados con los judíos. Y todos ellos rogaron a Pablo que el sábado siguiente les siguiera predicando, pero el texto no dice por ninguna parte que se tratara de una reunión de alguna iglesia cristiana. En Hechos 13.13, y otros más de Hechos, leemos que Pablo tenía por costumbre entrar en las sinagogas de los judíos los sábados, pero no porque Pablo guardaba el sábado, sino porque Pablo les predicaba el evangelio a los judíos primeramente, y después se lo predicaba a los gentiles, y el mejor día era los sábados, ya que es el día cuando los judíos se reúnen en las sinagogas para estudiar las escrituras. El pasaje no dice por ninguna parte que Pablo guardara el sábado. Pero no solo esto, resulta que ese pasaje dice que se trataba de sinagogas de los judíos, los cuales no creían en el Cristo Yeshua, es decir, no eran iglesias o reuniones cristianas fundadas por Pablo, lo cual demuestra de forma irrefutable que las iglesias fundadas por Pablo, y Pablo mismo, no observaban el sábado. Este era observado solamente por los judíos incrédulos en sus sinagogas, nunca por los cristianos. 2 Hechos 16.13. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los cristianos guardaran el sábado. Lo que dice es que un día sábado Pablo y el resto de sus colaboradores salieron fuera de la puerta de la ciudad de Filipos, y sentándose, hablaron a unas mujeres del evangelio. Decir que este pasaje enseña que los primeros cristianos guardaban el sábado es de locos y de embusteros. El pasaje dice simplemente que un día sábado Pablo les predicó el evangelio a unas mujeres. Esto es como si yo digo que un día lunes fulanito le predicó el evangelio a ciertas personas, 3 Hechos 17.2. En este pasaje tampoco se dice que los cristianos guardaran el sábado. Lo que dice es que Pablo entró un día sábado en una sinagoga de los judíos, para predicarles el evangelio, como era su costumbre, pero no porque Pablo guardaba el sábado, sino porque Pablo les predicaba el evangelio a los judíos primeramente, y el mejor día era los sábados, ya que es el día cuando los judíos se reúnen en las sinagogas para estudiar las escrituras. Como ya dije, no se trataba de iglesias o reuniones cristianas fundadas por Pablo, lo cual demuestra de forma irrefutable que las iglesias fundadas por Pablo, y Pablo mismo, no observaban el sábado. 4 Hechos 18.4. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los primeros cristianos guardaran el sábado. Lo que dice este pasaje es que Pablo iba a las sinagogas de los judíos los sábados, para predicarles el Evangelio. Los griegos mencionados en este pasaje eran los prosélitos griegos, los cuales se reunían los sábados con los judíos. Pablo se reunía con ellos los sábados porque será el día en que les podía predicar el Evangelio en sus reuniones. En ninguno de los textos anteriores se dice que las iglesias de Cristo guardaran el sábado. Ninguno de los primeros cristianos guardaba el sábado. Los sabatarios lo que hacen es pervertir las escrituras para su propia perdición. Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob tampoco guardaban el sábado. Una de las más grandes mentiras enseñadas por los sabatarios, y especialmente por los falsos maestros adventistas del séptimo día, así como por muchos judíos mesiánicos, es que, según ellos, Adán guardaba el sábado, los patriarcas antediluvianos también, y Abraham, Isaac y Jacob también. Veamos lo falsa y torcida que es esa doctrina. Ni Adán, ni Eva, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob guardaban el sábado, por la sencilla razón de que ellos no lo conocían, y jamás Dios les dijo que lo guardaran, ya que dicho mandamiento del sábado le fue dado solamente a Israel por medio de Moisés, en el Sinaí, varios siglos después, Éxodo 20. Por lo tanto, ellos no podían guardar un mandamiento que jamás les fue dado a ellos. El sábado fue creado por causa del hombre, es decir, fue creado para la bendición del ser humano, bendición que recibimos cuando vamos al Cristo y descansamos en él por la fe, tal como dice Hebreos 4.3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los falsos maestros sabatarios siempre citan el pasaje de Génesis 2.1-4, para decir que Adán guardaba el sábado, sin embargo, quien dice tal cosa debe estar ciego, tanto física como espiritualmente, ya que dicho pasaje lo que dice bien claro es que solo Yahvé reposó el séptimo día, es decir, en dicho texto no se dice por ninguna parte que Dios mandara a Adán guardar el sábado. Por lo tanto, la doctrina sabataria es completamente falsa, por tres razones. Uno, porque ni Adán, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, etc., guardaban el sábado, ya que la ley del sábado ellos no la conocían, pues fue dada a Moisés en el Sinaí muchos siglos después. Dos, porque cuando el Cristo habló del reposo o sábado se estaba refiriendo al reposo o sábado verdadero, es decir, al reposo que encontramos cuando acudimos al Cristo, y por la fe descansamos en él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré reposo, Mateo 11.28. 3. Porque como ya he demostrado, los primeros cristianos jamás guardaban el sábado, sino que este era observado solamente por los judíos incrédulos en sus sinagogas, así como por los gentiles prosélitos del judaísmo, pero nunca por la Iglesia de Dios. Por lo tanto, la doctrina de que los cristianos tenemos que guardar el sábado, y si no lo hacemos, nos condenamos, es una espantosa y diabólica doctrina de demonios, además de una idiotez anticristiana elevada a la décima potencia, ya que el Evangelio dice bien claro que la condenación viene únicamente por rehusar creer en el Hijo de Dios, Juan 3.36, no por rehusar guardar el sábado. Tras la verdad. Estudio bíblico dirigido especialmente a todos los sabatarios. Por Rey Cantu, ex pastor adventista. Email, rey@cantu.us. Pobox 1014, Alvarado TX, 76009. Telf, 817-903-6731, www.ellenvite.org/espanol. El séptimo día en el Edén era para Adán y Eva. Éxodo 20.11. Estudiemos a Adán y a Eva en el Edén. Prohibiciones del sábado semanal. 1. No salir de su casa. Adán y Eva no dejaron el jardín sino hasta después que entró el pecado. 2. No cocer ni hervir. No tenemos ningún registro de que Adán y Eva usaran fuego en su edénico hogar. 3. No hacer ningún trabajo. Adán y Eva no trabajaron sino hasta después que pecaron y fueron sacados del jardín. Génesis 3.17-19. En el Edén no había hierbas, ni tenían que regarlo, no era trabajo como nosotros lo conocemos. 4. No llevar ninguna carga. Génesis 2.6. No había necesidad de que Adán y Eva llevaran algún peso o carga. ¿Qué habían ellos de cargar? 5. No encender ningún fuego. 6. No comprar ni vender. 7. No hacer nuestra propia voluntad. Antes que el pecado entrara en las vidas de Adán y Eva, podríamos asumir que habría sido solo natural que Dios fuera lo primero en el pensamiento de ellos. 8. Consagrarlo. La santidad es un término usado para algo que es puesto aparte para Dios o que está conectado a Él de alguna manera. Automáticamente esto se habría llevado a cabo en el Edén, pues los perfectos Adán y Eva estaban en comunión perfecta con el Creador. 9. Reposarlo. Si entendemos el reposo del séptimo día del relato de la creación como un estar en comunión con Dios, esta amonestación habría sido innecesaria ya que era la actividad más querida en el jardín. Dios había provisto todo lo que el ser humano necesitaba para su salud y felicidad. 10. Guardarlo o celebrarlo. No habría habido ninguna necesidad de decirles a nuestros primeros padres que hicieran estas cosas, porque el hacer estas cosas era de lo que consistía la vida de ellos. Dio Dios una orden para que Adán y Eva y el mundo entero guardaran el séptimo día, ¿no? Lo que no se puede hacer en sábado, de acuerdo con la Biblia. 1. No salir de sus casas. Éxodo 16.28,29. 2. No cocer ni hervir alimentos. Éxodo 16.23. 3. No hacer ningún trabajo. Éxodo 20.10. Éxodo 34.21 dice, ningún trabajo. Creo que eso incluye no trabajar en los hospitales, de acuerdo con este texto de los 10 mandamientos. ¿Usted qué opina? Creo que también incluye no trabajar en la cocina de hogares, hospitales, universidades. Estamos leyendo la Biblia y lo que dice la Biblia en estos textos. ¿Usted qué opina? 4. ¿No encender ningún fuego? Éxodo 35.1,3. ¿Prendes tu estufa? ¿Cómo es que encienden fuego en el séptimo día, a pesar de que esto estaba prohibido en la ley levítica? Éxodo 35.3. Al hacerlo, ustedes quebrantan la ley del sábado. ¿Qué le sucedió a alguien que recogió leña en sábado? Fue condenado a muerte. Éxodo 31.14,15. 35.2. 5. No llevar ninguna carga. Nehemías 13.15. Compárelo con Jeremías 17.27. 4. No comprar ni vender. Nehemías 10.31. Compárelo con Amos 8.5. Se venden alimentos en los hospitales adventistas como Wegley. Cafeterías universitarias. 6. No hacer nuestra propia voluntad. Isaías 58.13. Las 11 fiestas de Israel eran perpetuas, para siempre. Porque los adventistas del séptimo día no guardan estas fiestas hoy, si eran perpetuas. Levítico 23. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas. Estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Levítico 23.1,2. ¿Quién ordenó estas leyes? Dios o Moisés. Veamos las fiestas. 1. El séptimo día sábado. El sábado semanal. Levítico 23.3. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras, será para ellos un pacto perpetuo. Éxodo 31.16. ¿Quiénes deberán observar el sábado, Israel? ¿Yo no soy israelita? Bíblicamente hablando, yo soy gentil. Lea Hechos 15.2. La Pascua. Levítico 23.5. Las generaciones futuras deberán celebrarla. Éxodo 12.14. 3. La fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23.6. 8. Las generaciones futuras deberán celebrar ese día. Éxodo 12.17. 4. Las primicias. Estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Levítico 23.10. 14. 5. El Pentecostés. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. Levítico 23.15, 21, 6. El toque de las trompetas. Levítico 23.23, 25, 7. El día del perdón. Levítico 23.27, 32. Es un estatuto perpetuo. Levítico 16.29,31, 8. La fiesta de las enramadas. Levítico 23.33, 44, 9. La luna nueva. Números 28.11. Esto hará Israel para siempre. 2 Crónicas 2.4. ¿Quién hará esto Israel? 10. El año sabático. Levíticos 25.2, 7, 11. El año del jubileo. Levítico 25.8, 12, 20,21. En las referencias anteriores, vemos el ciclo sabático en desarrollo, el sábado semanal, los 7 sábados anuales o de estación, un año sabático cada 7 años, y un jubileo cada 7 años sabáticos. En cada uno de estos sábados, encontramos que el trabajo está prohibido. Son llamados santos, o se dice que son sábados para el Señor. Se dice que estos son perpetuos y que debían ser practicados por todas las generaciones futuras. Porque los adventistas del séptimo día no observan estas fiestas, que son perpetuas, igual que el sábado semanal. El nuevo pacto. Este estudio dará una vista panorámica rápida del nuevo pacto, determinará cómo el Nuevo Testamento define el antiguo pacto, y buscará encontrar la revelación apropiada que existe entre estos dos pactos. Los tres aspectos principales del antiguo pacto eran: 1. La liberación redentora de Israel de Egipto; 2. La promulgación del pacto en el Sinai; 3. El establecimiento de Israel en la tierra de Canaán. ¿Cuáles son las principales características del nuevo pacto? 1. Es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cristo, la base de la ley del Nuevo Testamento. La redención en Cristo sirve como la base moral para la ley del Nuevo Testamento. En la vida del antiguo pacto la moralidad era vista como una obligación hacia numerosas leyes específicas. En la vida del nuevo pacto la moralidad surge como una respuesta al Cristo viviente, 1 de Corintios 6. Su razón para una vida pura no está basada en las leyes del Sinai, sino en la relación del creyente con Cristo, 1 de Corintios 6.15, 19,20. La unión con Cristo es lo más importante. En el nuevo pacto el enfoque de la moralidad ya no es el Sinai y el Éxodo de Egipto. El nuevo pacto tiene un mejor enfoque. Deuteronomio 10.18,19, Fil 2.5.8. Cristo, la motivación para vivir santamente. Bajo el nuevo pacto la motivación para vivir cristianamente se centra en nuestro amor por Cristo. Cuando entendemos y experimentamos el Evangelio del nuevo pacto, cuando nos demos cuenta que nosotros siendo pecadores podemos estar de pie sin culpa ante el trono de Dios, cuando experimentamos al Cristo, entonces nosotros, también, caeremos postrados y adoraremos. Cristo, una mejor revelación. Así como la antigua calculadora, lenta, abultada y operada a mano, ha sido hecha anticuada por la nueva, rápida y compacta computadora electrónica, así también el antiguo pacto ha sido hecho anticuado por el nuevo. Aquel fue lo mejor para su tiempo, pero ahora, nuevas, y mejores cosas han llegado. Hebreos 1.1.3, Hebreos 8.13, 2 Corintios 3.7.11. Definiciones del Nuevo Testamento acerca del antiguo pacto. Veamos cómo determina y define el Nuevo Testamento al antiguo pacto. Los 10 mandamientos eran el pacto. Éxodo 31.18, 34.28, 40.20, Primera de Reyes 8.8,9,21, Éxodo 24.7, Deuteronomio 31.26, Hebreos 9.1.4. El escritor de Hebreos define al primer pacto como el pacto sinaítico y específicamente menciona las tablas del pacto, los 10 mandamientos, 2 de Corintios 3.2.7. Relaciones entre el antiguo y el nuevo pacto. Había cristianos judaizantes a quienes Pablo confrontó, quienes decían que a menos que una persona guardara todas las leyes del antiguo pacto, no podrían ser salvas. ¿Qué cristiano hoy está dispuesto a apedrear a una persona hasta matarla por una violación de la ley del sábado? ¿Qué cristiano casado está dispuesto a tomar la esposa de su hermano y criar los hijos de su hermano fallecido mientras todavía está casado con su propia esposa? Sin embargo, todas estas son leyes del antiguo pacto. Éxodo 31.14, Deuteronomio 25.5.10, 22.12, Hebreos 1.1.3. En el antiguo pacto Dios habló por medio de los profetas, Hebreos 1.1. Y en el nuevo pacto Dios habló por medio de su Hijo, Hebreos 1.1.2, 2 de Corintios 3.14.18. Tito Martínez, estudiante de la Biblia, www.las21tesisdetito.com. Les ha hablado Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 Profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana.